Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hoy nos reunimos para adorar al Dios soberano, cuya majestad llena los cielos y cuya gloria se ha revelado perfectamente en Jesucristo. Para pensar este servicio, seré leyendo del Salmos 8 en la versión Nueva Biblia de las Américas. Y dice así la herente palabra de Dios: la gloria del Señor y la dignidad del hombre. Para el director de coro sobre Gid, Salmo de David, posiblemente instrumento o melodía procedente de Gad. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por la boca de los infantes y de los niños de pechos has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que tú acuerdes de él? ¿Y el hijo de hombre para que lo cuides? Sin embargo, los has hecho un poco menor que los ángeles y los coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorar sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las ovejas, los bueyes y también las bestias del campamento, las aves de los cielos y los peces del mar, cuanto atravesiste las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oramos, hermanos, para empezar el culto. Oh Señor, todopoderoso y soberano, grande y maravilloso eres tú. Tú eres nuestro creador. Y como dice la salmista, nosotros no hemos creído en nosotros mismos. Tú nos has hecho un poco menor que los ángeles y nos has dado esa inteligencia y razonamiento para poder adorar tu nombre, esa imagen gloriosa para dar gloria y honra a usted y usted solo. Guíenos en este servicio a usted, que nuestros corazones se acerquen a tu palabra para aprender más de ti. Grande y maravilloso eres tú, que te adoramos en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Así, Romanos 5, 1 a 11, leyendo del Nueva Biblia de las Américas. Así dice la inerrante palabra sagrada de Dios. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no disiluna, porque el amor que Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el medio del Espíritu que nos fue dado. Pero mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque dificultadmente habrá alguno que morirá por el justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvados por la ira de Dios por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Oremos, hermanos. Oh, gran Dios, soberano, justo y el justificador de los que creen en Jesús. ¡Qué gran misterio es esto! Que recibimos el justificación nosotros que fuimos enemigos. Grande y maravilloso eres tú que podemos realizar y entender este gran misterio, que has tenido piedad con pecadores y en tu piedad todavía eres justo. Oh Señor, que podemos estar fuertes en la tribulación y decir con el apóstol, sabiendo que la tribulación produce ese carácter probado y con eso recibimos gloria y gloria a usted. Grande y maravilloso eres tú, Señor, que tú moriste por el pecador, el uno que no merecía nada, el único que merecía era muerte eterna, pero tú le tuviste amor. Oh, que nuestro día a día podemos reconocer esta verdad. Guíenos en esta tarde, pues, a ser obedientes a tu palabra. Guía al hermano en su estudio, que sea fructificado en esta tarde a decir tu verdad. Bendícelo y guíelo por tu espíritu. Igualmente, haz nuestro corazón hoy, en esta tarde, abiertos a recibir esta palabra. Perdónanos porque hemos pecado, pero encontramos en ti ese perfecto perdón. Grande y maravilloso eres tú. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así le damos al hermano que trae la palabra en esta tarde.
Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es un gozo y un privilegio estar nuevamente reunidos con todos ustedes aquí en la casa del Señor. Hoy continuamos nuestro estudio sobre la declaración doctrinal de nuestra iglesia. Y este es un estudio muy importante y ha sido de gran bendición, sobre todo para mí, entender y saber lo que nuestra iglesia cree. Eso creo que es algo tan bueno, tan saludable para nuestro caminar. Y hoy el tema que veremos es el género, matrimonio y familia. Y cuando alguien quiere construir una casa, no empieza decidiendo qué color de cortinas va a poner. Primero necesita un diseño, necesita que un arquitecto haga los planos. De esa manera se puede entender dónde van a estar los cimientos, qué paredes van a sostener el peso y cómo debe levantarse cada parte de la estructura. Algunas indicaciones del arquitecto pueden parecer estrictas y tal vez alguien piense, yo preferiría colocar esta pared en otro lugar. Pero esa pared no está allí para limitar la libertad de las personas que van a vivir en la casa, sino porque el arquitecto conoce la estructura y sabe lo que es necesario para que la casa permanezca firme. Ahora, imagínense que los albañiles ignoran el plano del arquitecto y empiezan a hacer las paredes por donde se le da la gana. Claro, al principio la casa puede verse moderna y atractiva, pero les prometo que con un poquito de tiempo van a aparecer grietas, las puertas van a dejar de cerrar y el techo va a comenzar a ceder. Aquello que parecía libertad termina demostrando que el diseño, que el plano del arquitecto tenía un propósito. Y algo semejante ocurre con el matrimonio y la familia. Nuestra sociedad y nuestra cultura aprecia palabras como amor, identidad y familia, pero intenta redefinirlas sin consultar al Creador. Y el resultado no es mayor libertad, sino confusión, egoísmo, inmoralidad y hogares divididos. Y hermanos, hoy quiero que recibamos este mensaje con humildad, porque puede ser que el pecado también haya herido muchos de nuestros hogares mediante divorcio, infidelidad, abandono, abuso y relaciones quebrantadas. El mensaje de hoy nos lleva a todos delante de Dios, casados y solteros, padres e hijos. Y la buena noticia es que Dios no nos dejó sin planos. En su palabra revela quiénes somos, para qué creó el matrimonio, cómo deben relacionarse el esposo y la esposa, cuál es la responsabilidad de los padres y cómo deben responder los hijos. Hermanos, nuestro Creador nos conoce, nos dio ordenanzas, diseñó estas relaciones para nuestro bien y también sabe todo lo necesario para que una familia permanezca firme. Y porque Dios es el creador del hombre, la mujer, el matrimonio y la familia, debemos recibir su diseño, vivirlo mediante la gracia de Cristo y transmitirlo fielmente a la siguiente generación. Esta tarde entonces veremos 5 verdades acerca del diseño de Dios para el género, el matrimonio y la familia. Comencemos entonces, ¿dónde comienza la Biblia? Antes de las culturas, antes de las revoluciones sociales, los gobiernos y las opiniones humanas, Dios ya había hablado. Veamos así la primera verdad de esta tarde. La primera verdad que veremos hoy es: Dios diseñó al hombre y la mujer. Dios diseñó al hombre y la mujer. Y vayan en sus Biblias a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y la primera verdad de esta tarde es fundamental. El hombre y la mujer existen porque Dios los creó conforme a su sabio propósito. Génesis 1, 27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Hermanos, la Biblia comienza con Dios dando existencia a todo. El ser humano no es un accidente, no es una especie que mutó a otra especie, ni alguien obligado a inventarse a sí mismo. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Se dan cuenta? Dios es quien determina quiénes somos, cuál es nuestro valor y para qué existimos. Por eso la pregunta clave no es ¿quién quiero ser?, sino ¿quién dice Dios que soy? Hermanos, la palabra tiene la autoridad final para definirnos. Por eso tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen de Dios. Ambos poseen la misma dignidad, el mismo valor esencial y la misma responsabilidad moral delante de Él. Fueron creados para conocerlo, representarlo, reflejar su carácter y vivir bajo su autoridad. Así que toda persona debe ser tratada con respeto, justicia y compasión. La dignidad no depende de la edad, capacidad, posición o productividad, sino de Dios. Esta verdad elimina cualquier superioridad que podamos sentir. El hombre y la mujer son iguales en dignidad y valor delante de Dios. Ahora fíjense, el mismo versículo que afirma su igualdad también declara: varón y hembra los creó. Hermanos, Dios creó dos sexos distintos y complementarios, hombre y mujer. Y mire que esta distinción no aparece después de la caída ni es producto de una tradición social, sino que aparece dentro de la buena creación de Dios. Génesis 1 muestra que al contemplar todo lo creado, Dios declaró que era muy bueno. Ser hombre es un buen regalo de Dios. Ser mujer es un buen regalo de Dios. Las diferencias físicas y reproductivas forman parte integral de su diseño. Nuestro cuerpo no está separado de nuestra identidad. Dios nos creó como seres completos, con cuerpo y alma. Por eso, la comprensión que tenemos de nosotros mismos debe someterse a la verdad de su creación. Hermanos, y esto es muy importante, esta convicción no nos autoriza a despreciar a quienes experimentan confusión o angustia respecto a su identidad. Más bien, debemos escucharlos con ternura, acompañarlos con paciencia, dirigirlos con fidelidad hacia la verdad y el propósito del Creador. La compasión bíblica nunca separa el amor de la verdad. Génesis 2 amplía esta enseñanza. Dios colocó al hombre en el huerto para cultivarlo y cuidarlo. Y en Génesis 2:18 dice: No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Otras traducciones dicen ayuda idónea. La creación no estaba todavía completa para el propósito de Dios. El hombre necesitaba una compañera que correspondiera a él. Y quiero que entendamos esto con mucha claridad. La expresión ayuda adecuada, ayuda idónea, no comunica inferioridad, sino correspondencia, fortaleza, complementariedad. En otros pasajes, Dios mismo es llamado ayuda de su pueblo. Cuando Adán vio a la mujer, declaró: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Versículo 23. Adán reconoció en ella a alguien plenamente humano, igual en naturaleza y adecuada para compartir la vida y la misión que Dios les había confiado. Sus diferencias no fueron diseñadas para producir competencia, sino cooperación. No para una lucha por superioridad, sino para fortalecer su unidad y servicio. Hermanos, entonces esta es la primera verdad. Dios creó al hombre y a la mujer iguales en dignidad, distintos en género y unidos en propósito. Y precisamente porque los creó distintos y complementarios, Dios estableció una relación única para unirlos. Y esto nos lleva a la segunda verdad de esta tarde. Dios estableció el pacto matrimonial. Dios estableció el pacto matrimonial. Lean Génesis 2, versículo 24. Dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Se dan cuenta que el matrimonio no fue inventado por la sociedad o por ningún tipo de cultura antigua. Dios formó a la mujer, la presentó al hombre y Dios mismo definió su unión. Como leímos en Génesis 2:18, él vio que no era bueno que el hombre estuviera solo y le dio una ayuda adecuada. Entonces, el matrimonio es una institución santa y un regalo de Dios. Las leyes humanas pueden reconocerlo, pueden protegerlo o distorsionarlo, pero nunca pueden cambiar su naturaleza delante de Dios. El matrimonio es la unión de pacto entre un hombre y una mujer. Jesús confirmó este diseño en Mateo 19, versículos 4 y 5. El Señor, respondiendo a los fariseos, les dice: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y dijo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús dirigió a sus oyentes de regreso al principio. Dios creó al ser humano como varón y hembra. Unió al hombre con la mujer y declaró que serían una sola carne. La diferencia sexual forma parte del matrimonio. Esta definición no nace del prejuicio ni de una preferencia personal, sino de la creación misma. Y nosotros, como iglesia, como creyentes, debemos comunicar esta verdad con respeto, humildad y compasión. Pero también debemos entender que no tenemos autoridad para llamar matrimonio a una relación distinta de la que Dios estableció. Génesis 2, 24 describe la profundidad del pacto con tres expresiones: dejará, se unirá y serán una sola carne. Todos estos verbos están en futuro simple. Aprendiendo mi gramática, aquí tenemos los estudiantes de seminario, ¿no? Futuro simple en modo indicativo, ¿correcto? Muy bien. Esto quiere decir que esto es un hecho. Esto es un hecho, esto no es una sugerencia, esto no es una condición. Esto se va a dar. Entonces, dejará no significa abandonar o deshonrar a los padres, Significa que el matrimonio establece una nueva unidad familiar con una lealtad humana prioritaria. El esposo y la esposa continúan honrando a sus padres, pero ahora forman un nuevo hogar y asumen juntos la responsabilidad de cuidar ese hogar. Se unirá, expresa fidelidad y permanencia. El matrimonio no descansa solamente sobre sentimientos cambiantes, sino sobre una promesa pública de pertenencia exclusiva. Ese pacto crea un lugar seguro donde el afecto, la confianza, la intimidad pueden crecer. Y la tercera expresión dice, y serán una sola carne. El esposo y la esposa siguen siendo personas distintas, pero forman una unidad que abarca cuerpo, afectos, decisiones, responsabilidades, recursos, cargas y servicio a Dios. No deben pensar como individuos independientes, sino aprender a escucharse, servirse, perdonarse y trabajar juntos. Hermanos, Dios dio el matrimonio para una compañía íntima. Dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Un matrimonio saludable no se limita a dividir responsabilidades, sino que cultiva amistad, conversación, afecto, consuelo y servicio mutuo. La intimidad sexual también pertenece a la unión de una sola carne. Génesis 2:25 dice, estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Antes del pecado había confianza, había pureza, seguridad sin explotación, manipulación ni vergüenza. Por eso es que Hebreos 13, versículo 4, declara, sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. La sexualidad no es impura por naturaleza, es un buen regalo de Dios para ser disfrutado de manera santa, gozosa y exclusiva dentro del pacto. Proverbios 5, 18 y 19 anima al esposo a alegrarse con la esposa de su juventud. La intimidad nunca debe utilizarse para controlar, presionar o manipular, sino como una expresión de amor, consideración y entrega mutua. El matrimonio también es el contexto para la procreación y la formación de la familia. En Génesis 1:28, Dios bendijo al hombre y la mujer y dijo, sean fecundos y multiplíquense. Los hijos no son el único propósito del matrimonio, y un matrimonio sin hijos continúa siendo completo y honorable. Sin embargo, la capacidad de generar y criar vida pertenece al diseño general de la unión entre hombre y mujer. Procrear incluye recibir, proteger, enseñar y preparar a los hijos para conocer y servir a Dios. La fidelidad del pacto crea pertenencia, seguridad y estabilidad para la siguiente generación y para la sociedad. Ahora bien, después de citar Génesis 2:24, nuestro amado Jesús concluye en Mateo 19:6, dice, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Hermanos, Dios no es solamente el testigo del matrimonio, Él une. Los esposos hacen votos, pero Dios es el que establece el vínculo. Por eso el matrimonio está diseñado para permanecer en medio de diferencias, cansancio y decepciones, y para crecer en fidelidad, paciencia y amor. Ahora, esta permanencia no exige ignorar pecados graves, tolerar la violencia o encubrir abuso. La fidelidad al pacto nunca obliga a cooperar con el mal ni a guardar silencio ante el peligro. La iglesia debe proteger a quien está siendo dañado, confrontar el pecado y buscar ayuda responsable. Al mismo tiempo, no toda dificultad justifica abandonar el matrimonio. Muchos conflictos pueden enfrentarse mediante arrepentimiento, perdón, consejería bíblica, paciencia y obediencia a Cristo. Los casados deben cultivar amistad, exclusividad, honestidad, oración y humildad y buscar ayuda antes que las grietas de la casa se profundicen. Los solteros no son incompletos. Jesucristo vivió plenamente sin casarse y la Escritura honra la soltería dedicada al Señor. Quienes han sufrido divorcio, abandono o fracaso tampoco están fuera del alcance de la gracia. Así que Génesis 2 presenta unidad y ausencia de vergüenza, pero esa armonía pronto fue quebrantada. El problema no estaba en el diseño, sino en el corazón humano que se apartó del diseñador. Y esa es la tercera verdad que veremos hoy. El pecado distorsionó el diseño de Dios. El pecado distorsionó el diseño de Dios. Génesis 3 muestra al ser humano rechazando la palabra de Dios para vivir bajo su propia autoridad. Allí aparecen las primeras grietas de la casa. La serpiente preguntó, ¿con qué Dios les ha dicho? La serpiente sembró dudas acerca de la verdad y bondad de Dios. Presentó su mandato como una limitación injusta y ofreció autonomía como libertad. Y esa misma mentira permanece el día de hoy y nos susurra. Dios no debe definir quién eres ni cómo debes vivir. Por eso, hermanos, al apartarse de Él, el ser humano no encuentra plenitud, sino confusión, culpa y esclavitud. Adán y Eva conocían el mandato, pero escogieron otra voz. Génesis 3:6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. La mujer tomó lo que Dios había prohibido y el hombre permaneció pasivo y participó conscientemente. Este es el origen de toda distorsión familiar. Dejamos de preguntar qué ha dicho Dios y preguntamos solamente qué es lo que quiero yo. Entonces, a partir de ahí, el esposo exige ser servido, la esposa responde desde el resentimiento o el control, los padres imponen sus ambiciones y los hijos rechazan la autoridad. Y cuando cada persona exige ser el centro, el conflicto es inevitable. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Antes de este capítulo había apertura y confianza. Después comenzaron a esconderse el uno del otro y de Dios. Cuando el Señor confrontó a Adán, él respondió, la mujer que tú me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. La mujer dijo, la serpiente me engañó y yo comí. Y así entró al matrimonio el encubrimiento, la acusación y la evasión. Desde entonces ocultamos, minimizamos nuestras faltas, exageramos las del otro y tratamos de controlar en lugar de servir. Génesis 3:16 anuncia conflicto dentro de la relación matrimonial. El hombre y la mujer continuarán necesitándose, pero lucharían contra el egoísmo, el deseo de controlar y la resistencia al orden de Dios. Por eso, los problemas matrimoniales no se resuelven solamente con técnicas de comunicación o consejería de Instagram, porque el problema más profundo está en el corazón. Santiago 4:1 pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y responde, ¿no vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Muchos conflictos nacen cuando un deseo se convierte en demanda. Y al no recibir lo que exigimos, respondemos con ira, enojo, silencio, manipulación o amargura. Ahora veamos otra distorsión producto del pecado. Dios creó la sexualidad para el pacto matrimonial. La Escritura no condena toda expresión sexual fuera de él. Perdón, la Escritura condena toda expresión sexual fuera de él. Fornicación, adulterio, pornografía, lujuria, prostitución, relaciones homosexuales y toda impureza o uso egoísta del cuerpo ajeno. Éxodo 20 prohíbe el adulterio y también codiciar la esposa del prójimo. Dios examina la conducta y el corazón. Jesús afirmó en Mateo 5, 28, todo el que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso nadie debe escuchar esta enseñanza pensando solamente en el pecado de otros. Quien condena públicamente ciertas inmoralidades mientras alimenta pornografía, fantasías impuras o infidelidad emocional, también se ha apartado del diseño de Dios. Hebreos 13:4 declara nuevamente, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Romanos 1 enseña que al rechazar la verdad de Dios, los deseos y las relaciones humanas también son afectados. Hermanos, la iglesia no tiene autoridad para bendecir lo que Dios prohíbe, ni para redefinir como santo lo que su palabra llama pecado. Esto incluye la inmoralidad heterosexual y homosexual. Sin embargo, esta verdad nunca debe proclamarse con desprecio. Quienes luchan con deseos homosexuales siguen siendo portadores de la imagen de Dios y no están fuera del alcance de la gracia. Necesitan la misma verdad, el mismo evangelio y el mismo Salvador que todos nosotros. La iglesia debe ofrecer acompañamiento honesto, compasivo y centrado en Cristo. El pecado también afecta la autocomprensión. Dios creó al ser humano como hombre y mujer, y esa identidad está relacionada con el cuerpo que formó. Ahora, la cultura de hoy presenta los sentimientos internos como la autoridad final. La Escritura nos llama a recibir el cuerpo como parte del buen diseño de Dios. Algunas personas experimentan una lucha profunda respecto a su cuerpo, y ese sufrimiento merece paciencia, cuidado y compasión. Pero el sufrimiento no cambia la verdad de la creación. Aprobar el transgenerismo coloca la percepción interior por encima del cuerpo creado por Dios. La iglesia debe sostener dos compromisos: nunca abandonar la verdad para parecer compasiva y no abandonar la compasión mientras defiende la verdad. Nuestro amado Jesús estuvo lleno de gracia y de verdad. Génesis 4 registra que Caín, dominado por la envidia y la ira, mató a Abel. Hermanos, la primera familia conoció desobediencia, vergüenza, acusación, conflicto, violencia y homicidio. El resto de la historia bíblica muestra hogares afectados por favoritismo, poligamia, rivalidad, engaño, adulterio, abandono y rebelión. Y también hoy una familia puede parecer ordenada y estar dividida por dentro. El pecado aparece en irresponsabilidad, desprecio, ausencia, disciplina con enojo, rebelión, secretos y amargura. La salud del hogar se reconoce por la verdad, el amor, el arrepentimiento y el perdón. Y aunque el pecado distorsionó el diseño, no pudo borrarlo. Después de la caída, el hombre continúa siendo hombre. La mujer continúa siendo mujer. El matrimonio continúa siendo la unión de un hombre y una mujer. La fidelidad continúa siendo muy buena. Los hijos continúan siendo una bendición. Y la autoridad de Dios continúa siendo verdadera. El pecado explica por qué nos cuesta vivir el diseño, pero no nos autoriza a cambiarlo. Esta verdad debe llevarnos a todos a examinarnos antes de examinar la cultura. ¿Dónde estamos rechazando la autoridad de Dios? ¿Qué pecados ocultamos? ¿Usamos nuestras palabras para edificar o herir? ¿Cultivamos pureza? ¿Asumimos responsabilidad? ¿Hemos permitido que la falta de perdón endurezca nuestro corazón? Primera de Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, si el sermón terminara aquí, tendríamos un entendimiento del diseño perfecto y familias incapaces de vivirlo. Pero Dios buscó al pecador y prometió redención. Nuestra esperanza no está en la capacidad de nosotros mismos para reparar la casa, sino en Jesucristo. Y esa es la cuarta verdad que veremos hoy. Cristo restaura el diseño de Dios. Dios no nos envió solamente mejores reglas, nos envió a su Hijo. Jesucristo vino a salvar pecadores, perdonar nuestra culpa, reconciliarnos con Dios y darnos vida nueva. Y la restauración familiar comienza con la reconciliación con Dios. Hermanos, nuestro problema más profundo no es social o matrimonial, sino espiritual. Podemos cambiar ciertos hábitos, pero solo Cristo puede cambiar el corazón. Segunda de Corintios 5:17 declara: si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Cristo llevó en la cruz nuestra culpa, resucitó venciendo al pecado, la muerte, y ahora nos ofrece perdón a quien se arrepiente y cree. Primera de Corintios, capítulo 6, menciona diversas formas de pecado moral y sexual, pero añade: y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 11. Fíjense que Pablo no dice: estos pecados determinan para siempre quiénes son, sino que dice: esto eran algunos de ustedes. Hermanos, en Cristo el impuro puede ser lavado, el culpable justificado, el esclavo liberado, el rebelde enseñado a obedecer y el corazón endurecido renovado. El Evangelio reemplaza la pregunta: ¿qué gano yo de esta relación?, por una nueva pregunta: ¿cómo puedo amar, servir y honrar a Dios en esta relación? Jesús dijo en Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, siendo Señor, se hizo siervo. Su Evangelio enseña al esposo a servir, enseña a la esposa a responder con respeto, enseña a los padres a renunciar a sus ambiciones egoístas y a los hijos les enseña a obedecer a Cristo. El Espíritu Santo produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Virtudes que son indispensables para honrar el pacto, resolver los conflictos y sanar heridas. Efesios 5:25 dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. El modelo del esposo no es la personalidad dominante ni una tradición cultural, es Cristo. Ese es el modelo del esposo. Ser cabeza no significa recibir privilegios, sino asumir responsabilidad delante de Dios. El esposo debe sacrificarse, servir, confesar su pecado, proteger la unidad, guiar hacia la palabra y renunciar a la dureza, la pasividad y el egoísmo. Efesios 5 enseña que debe nutrir y cuidar a su esposa. Primera de Pedro 3:7 le ordena a vivir con ella de manera comprensiva y a honrarla como coheredera de la gracia de la vida. Ella no es su posesión ni una persona espiritualmente inferior, sino portadora de la imagen de Dios y compañera en el pacto. Toda intimidación, violencia, coerción, manipulación o abuso contradice el liderazgo de Cristo. Hermanos, Cristo no oprime a su iglesia. La ama, la protege, la alimenta y se entrega por ella. El esposo debe preguntarse si la esposa experimenta el liderazgo como amor sacrificial, cuidado y seguridad. Efesios 5:22 dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. La sumisión bíblica no nace de inferioridad, temor o falta de capacidad, sino de confianza en Dios y el deseo de honrar su orden. La esposa es igual a su esposo en dignidad y acceso a la gracia, pero recibe una responsabilidad distinta: respetarlo, apoyarlo, colaborar con él y responder con gracia a su liderazgo servicial. La sumisión es en primer lugar obediencia al Señor. Por eso, una esposa nunca está obligada a obedecer una orden pecaminosa, participar en el mal, encubrir abuso o permanecer en silencio ante un peligro. Tampoco pierde su voz, sabiduría o responsabilidad moral. Proverbios 31 nos presenta a una mujer fuerte, diligente, generosa y activa en la administración del hogar. El esposo nunca debe utilizar esta enseñanza como un arma para controlar. Hermanos, Efesios 5 no le entrega al esposo un trono, le entrega una cruz. Ahora bien, las familias cristianas también fallan, pero el Evangelio les enseña qué hacer cuando fallan. Efesios 4:32 dice: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. El perdón recuerda cuánto nos perdonó Dios. No niega el daño ni elimina sus consecuencias. Renuncia a la venganza y busca restauración conforme a la verdad. En un hogar gobernado por la gracia se aprende a decir: pequé contra ti, no tengo excusa, perdóname, te perdono, quiero cambiar, necesitamos ayuda. Colosenses 3:13 nos llama a soportarnos y perdonarnos como el Señor nos perdonó. El pacto mantiene unida a la familia y el perdón le permite vivir diariamente dentro de ese pacto. Efesios 5:31 cita Génesis 2:24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pablo añade luego: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Hermanos, desde el principio el matrimonio señaló a una realidad mayor. El esposo representa al Salvador que se entrega. La esposa representa a la iglesia que reconoce su señorío. La fidelidad matrimonial refleja la fidelidad de Cristo y la intimidad del pacto señala la unión entre Cristo y su pueblo. Por eso la pregunta para los casados no es solamente ¿somos felices? La pregunta correcta es ¿qué mostramos acerca de Cristo y de su iglesia mediante nuestro matrimonio? Cristo ofrece esperanza a las familias quebrantadas. Puede perdonar el pasado, transformar el presente e interrumpir patrones pecaminosos. Algunas consecuencias permanecen y ciertas heridas requerirán límites sabios y ayuda pastoral, pero ninguna historia está fuera de su gracia. La esperanza siempre descansa en nuestro Salvador perfecto. Cristo no restaura la familia para que su gracia termine en nosotros nada más. La verdad recibida debe avanzar hacia la siguiente generación. Y eso nos lleva al quinto punto de hoy. La familia transmite el diseño de Dios. La familia transmite el diseño de Dios. Dios estableció la familia como el primer contexto donde los hijos aprenden quién es Él, donde los hijos aprenden cómo se ejerce la autoridad y cómo se resuelven los conflictos. Y a los padres les confía la formación del corazón. El Salmo 127:3 dice: un don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Hermanos, los hijos son un regalo, una herencia de Dios. Desde la concepción poseen dignidad porque el Creador los forma. El Salmo 139, versículos 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Hermanos, la vida adquiere valor porque su valor proviene de Dios. Por eso debemos proteger la vida, por eso debemos cuidar a las madres y recibimos a los niños. En esta hermosa iglesia vemos niños por todos lados al finalizar un servicio. ¡Qué hermoso regalo! La familia incluye relaciones por matrimonio, sangre o adopción. Esta última refleja la gracia de Dios al dar pertenencia a quienes estaban lejos. Los hijos son regalo y responsabilidad. Colosenses 3, 18-21 presenta las responsabilidades del esposo, la esposa, los hijos y los padres dentro de una misma unidad. Los hijos observan cómo el esposo ama y sirve, cómo la esposa respeta y fortalece el pacto y cómo ambos confiesan sus pecados, se perdonan y resuelven los conflictos. No necesitan un matrimonio perfecto, sino uno sincero y sometido a Cristo. Hermanos, el ejemplo da credibilidad a la enseñanza. Cuando los padres piden perdón, muestran cómo luce el arrepentimiento. Deben poder decir como Pablo: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Deuteronomio 6, versículos 6 y 7 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La instrucción comienza en el corazón de los padres. Los padres no pueden transmitir fielmente una verdad que no aman ni les interesa obedecer. Pero si la han recibido en su corazón, deben enseñarla con intención, constancia y no solamente cuando surge una crisis. Hermanos, el día a día nos ofrece oportunidades para enseñar quién es Dios, qué hizo Cristo, qué es el pecado, cómo recibir perdón, tomar decisiones sabias, trabajar, vivir con pureza, amar a la iglesia y responder al sufrimiento. La iglesia enseña y equipa, pero no reemplaza la responsabilidad principal del hogar. Vean lo que dice Efesios 6:4. Padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Los padres provocan a ira mediante la dureza, comparaciones feas, favoritismo, humillación, falta de afecto o corrección enojada. La autoridad de un padre debe reflejar el carácter de Dios y nunca convertirse en crueldad, violencia o abuso. La disciplina bíblica establece límites y consecuencias. Debe ser clara, coherente, proporcionada y restauradora. Debe ayudar al hijo a reconocer el corazón detrás de su conducta. Y esto es importante. Ustedes, padres, no pueden regenerar el corazón de sus hijos. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Pero sí pueden ustedes enseñar fielmente, corregir con amor, orar y dirigirlos a Cristo. Efesios 6, versículo 1 al 3 dice: Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Obedecer significa escuchar y responder. Escuchar y responder a la autoridad de los padres mientras los hijos están bajo su cuidado. Colosenses 3:20 declara: Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. La obediencia forma parte de la relación del Hijo con Cristo. Aunque ninguna autoridad humana puede exigir pecado, y cuando el Hijo se hace adulto, la obediencia directa cambia, pero la honra, mis queridos hermanos, permanece mediante el respeto, la gratitud y cuidado. El Salmo 78 dice que Dios ordenó enseñar su verdad a los hijos, para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. Hermanos, una generación recibe la verdad, la enseña a sus hijos, y estos la transmiten a quienes vienen después. La meta es que la siguiente generación ponga su confianza en Dios, recuerde sus obras y guarde sus mandamientos. Los padres no pueden creer por sus hijos ni garantizar su salvación, pero pueden formar un hogar donde el evangelio sea claro, la gracia sea visible y la oración sea constante. Hermanos, sus hijos deben saber ¿por qué ustedes confían en Dios? Ninguna familia debe vivir aislada. La iglesia es la familia espiritual del creyente. Los maduros discipulan a los jóvenes. Los solteros sirven a la siguiente generación. Y todos cuidan a padres, solteros, viudos, familias adoptivas o reconstituidas y personas marcadas por enfermedad, abandono o duelo. El diseño de Dios llama a recibir y acompañar, no a excluir. Yo animo a los padres que lean y oren con sus hijos. Respondan sus preguntas. Confiesen cuando fallen. Conozcan sus luchas y corrijan con amor. No entreguen su formación a una pantalla o a la cultura o solamente a la iglesia. Hijos, escuchen la instrucción, reciban la corrección y respondan con honra. Y como iglesia, todos acompañemos a las familias, oremos por ellas, enseñemos la verdad y ayudemos a cargar sus responsabilidades. Así llegamos nuevamente a la imagen de la casa. Al comenzar hablamos de una casa y de los planos preparados por su arquitecto. Si los albañiles no hicieron caso al plano, tarde o temprano las grietas aparecerán. El Salmo 127 nos dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermanos, nuestros esfuerzos son insuficientes cuando intentamos construir separados de Dios. Podemos querer tener un buen matrimonio, educar a nuestros hijos y establecer nuevas, buenas costumbres. Pero si Dios no ocupa el centro de nuestros hogares, faltará el fundamento. Y hoy aprendimos que Dios diseñó al hombre y la mujer, Dios estableció el matrimonio, el pecado distorsionó ese diseño, Cristo puede restaurar y que la familia tiene la responsabilidad de transmitir la verdad a la siguiente generación. Por eso, la pregunta que debemos responder es: ¿estamos construyendo nuestras vidas y nuestros hogares conforme al diseño de Dios? Tal vez hoy existen grietas en el matrimonio o en la familia. Hermano y hermana, no esperes a que la grieta crezca más. Humíllate, confiesa, pide perdón y busca ayuda. Faith Community Church tiene 9 pastores ancianos dispuestos a caminar. Este ministerio nos tiene a Edwin, a Bisaí y a mí para hablar, orar, llorar y caminar juntos. Quizás hay una historia aquí que esté marcada por divorcio, abandono, abuso, infidelidad o decisiones dolorosas. Nuestra esperanza no está en haber tenido una familia perfecta, sino en tener un Salvador perfecto. Cristo perdona, Cristo transforma y nos enseña a vivir conforme a su voluntad. Si nuestra casa muestra grietas, necesitamos regresar al diseñador. Necesitamos someternos a su palabra y depender de la gracia de Cristo. Que nuestros matrimonios reflejen el amor de Cristo y que nuestras familias sean lugares donde la verdad se enseñe, el pecado se confiese, el perdón se conceda y la gracia sea visible. Hermanos, el diseño de Dios es bueno. El diseño de Dios es bueno. Su palabra es suficiente, su gracia es poderosa y Cristo es el fundamento que sostiene nuestros matrimonios y nuestras familias. Amén. Oremos. Dios Padre amado, Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por permitirnos reunirnos, escuchar tu palabra, escuchar tu instrucción, escuchar de tu diseño sabio. Gracias, Padre, por el tu buena creación, por lo que has hecho nosotros, por nuestros matrimonios, por nuestras familias, por nuestros hijos, por los jóvenes que están solteros, Dios, que te aman y te sirven. Señor, continúa cambiando nuestras vidas, transformándonos, Padre, a la imagen de tu Hijo, que todo lo que hagamos siempre sea para glorificar tu santo nombre, y que esta enseñanza, Padre, nos ayude a cuidar y proteger el diseño que tú solo decidiste en tu soberanía, Padre. Que todo lo que hagamos siempre refleje eso. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Cristo ha sido fiel a nosotros y nos llama a permanecer fieles a Él. Al cantar este himno, recordamos de nuestra perseverancia que no descansa en nuestros propios hechos, sino en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos de pie y cantamos el alabanza fieles.